Estamos en contacto ahora con Javier Iglesias, dirigente de ADES Montevideo. Iglesias, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Ustedes, cuando argumentan el paro que llevan adelante hoy, dicen que hubo un recorte bestial del presupuesto educativo. ¿Cómo se explica eso en cifras?
Y está estimado, FENAPES ha planteado un recorte aproximadamente de un punto del PBI, algo así como 150 millones de dólares, que está impactando directamente sobre el funcionamiento de toda ANEP, pero en particular, porque el recorte no ha sido, digamos, parejo en todos lados, ¿no? Ha estado concentrado más bien en la enseñanza media y está generando desde el 2020 para acá diferentes dificultades que se han ido agravando año a año.
Uh-huh. Ustedes aseguran que esto provoca que haya grupos de alumnos superpoblados. ¿Cuántos grupos de estos con más niños de lo que debería haber hay hoy en la enseñanza?
Bueno, en realidad se está haciendo un relevamiento a nivel nacional, ¿verdad?, sobre esta situación. O sea, los grupos superpoblados son uno de los aspectos de la cuestión presupuestal. Yo trabajo, por ejemplo, en dos liceos de Montevideo, en el Liceo 51 Nuevo París y en el Liceo Ivo, y en ambos liceos tenemos grupos que ya están pasando los 30 estudiantes ahora, al comienzo del año lectivo. La gente no tiene por qué saberlo, pero las listas, la cantidad de estudiantes que tenemos a comienzos de marzo, tiende a incrementarse durante marzo, y particularmente durante marzo, porque siguen llegando estudiantes. Y está pasando eso en el liceo de primer ciclo y en el liceo de segundo ciclo, como el IVO, que tenemos grupos que superan ampliamente los 30, 40 estudiantes. Y este fenómeno se ha ido agravando, digamos, año a año, y se puede percibir en cualquier liceo. En realidad, basta con ir a cualquier liceo de capital, mirar las listas, y esto que yo digo se puede comprobar perfectamente.
Iglesias, ¿qué opinión le merece al sindicato justamente las palabras del presidente de la República, del ministro de Educación, que habla que no aportaron en el momento que tenían que aportar, pero sí deciden parar y frenar el comienzo de clases?
Pero a ver, yo creo que son frases que buscan, digamos, de legitimar la medida de paro, desconocer. Pero en realidad, lo que no aporta es decir eso, porque este proyecto de reforma educativa, que ha sido puesto a estudio, yo diría, de las comunidades educativas, ha recibido el rechazo prácticamente unánime de todos los organismos protagonistas que forman parte de educación pública de este país. Las asambleas técnico-docentes de todos los niveles, formación docente, primaria, secundaria, la UTU, unánimemente han rechazado este proyecto de reforma educativa. Las salas de distintos cargos, las asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Profesores de Literatura, que denunció esto de Rincón del Vago y de Wikipedia, ahora una carta de una sala autoconvocada de profesores de historia que se hizo pública hoy, con casi 600 docentes de historia, que también rechaza. O sea, en realidad lo que no explica el gobierno sobre este proyecto es que este proyecto ha recibido el rechazo de prácticamente toda la comunidad educativa, y quien ha quedado aislado y solo en defensa de este proyecto es el gobierno nacional, y bueno, después toda esta propaganda que despliega, pero desde el punto de vista práctico y en materia de política educativa, hoy por este proyecto que se impone a partir del día de hoy, porque es una imposición a partir del día de hoy, cuenta con el rechazo de prácticamente todos los que van a tener que aplicarlo y sufrirlo en las aulas.
¿Y ustedes van a seguir luchando contra el proyecto?
Nosotros tenemos una definición que es en defensa de la educación pública. Entendemos que este proyecto en realidad lo que hace es desmantelar gran parte de los procesos de la educación pública, debilita los aprendizajes, debilita la currícula, debilita la exigencia académica. O sea que este proyecto perjudica antes que a nadie a nuestros estudiantes, porque degrada el nivel de formación que reciben. O sea, sí, nosotros vamos a defender, digamos, uno de los principios clave que tenemos un sindicato, que es la defensa de la educación pública.
Y hasta ahora estaba bien lo que estaba ocurriendo, porque los resultados no eran buenos, ¿no?
Pero a ver, usted le hace ese planteo a un sindicato que en los últimos años se ha movilizado permanentemente, no importa el gobierno de turno, ¿verdad? Que por ejemplo en 2013, 2015 fue a la huelga y que ha denunciado permanentemente los problemas en la educación. Ahora, una cosa es denunciar permanentemente los problemas en la educación y otra cosa es avalar este proyecto que no solamente no resuelve ninguno de los problemas que había, sino que al revés los agrava, porque está asociado además a un recorte presupuestal. Lo que hizo fue degradar profundamente el trabajo y los aprendizajes en los liceos. Partamos de la base de que, por ejemplo, los docentes que teníamos 4 horas de coordinación, que destinábamos gran parte de esas horas a atender a los estudiantes con apoyaturas, ¿no?, para tratar de reforzar los aprendizajes del aula, por ejemplo, fueron eliminadas. O sea, solamente a partir de ese hecho, a partir del recorte de grupos, del recorte de cargos, uno entiende, digamos, que este proyecto de reforma no hace otra cosa que ajustar la propuesta curricular, la propuesta pedagógica, al recorte financiero que se está efectuando.
Iglesias, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, dice que a pesar de los augurios catastróficos, se superó el 92% de horas asignadas y agregó Silva que la capacitación de cara a la reforma educativa supera lo pensado. ¿Usted cuando habla con maestros y profesores observa en general que también quedaron conformes o tiene una visión absolutamente diferente del tema?
Pero mire, esa frase la verdad es un cinismo que asusta porque, a ver, en la medida que ha habido una reducción drástica de la cantidad de horas docentes, naturalmente hay que designarlo más rápido. Es obvio que iba a pasar así. O sea, no es ningún mérito. Al contrario, es una muestra de que lo que dice el sindicato es tal cual. O sea, había una reducción enorme de la cantidad de horas docentes, lo que naturalmente agilizó el proceso de designación. O sea,
no es ningún mérito de la transformación educativa, entonces.
Por supuesto que no. O sea, a ver, primero que en realidad la transformación educativa no tiene que ver con la designación de horas, ¿no? O sea, es un proceso que está aparte.
Sí, pero sí, además, es paralelo.
Lo que dice Silva es el 90% de las horas fueron designadas. Sí, lo que no quiere decir que el 90% de profesores se eligió, porque nosotros tenemos casos de compañeros que no van a poder empezar los cursos hoy, no porque no haya paro, porque hay paro. No van a poder empezar, lisa y llanamente, bueno, consiguen un trabajo. Tenemos una cantidad enorme de docentes, estamos relevando, docentes sin trabajo, docentes sin horas, docentes egresados que estaban trabajando, que dependían su ingreso, de trabajo en ANEP y que no han podido elegir.
Y con respecto a la capacitación para la transformación educativa, sí, que sí lo dice que ha sido muy positiva y que superó lo que incluso las autoridades de la enseñanza habían pensado.
Pero a ver, naturalmente que la gente ha hecho el curso mayoritariamente. Acá hay que pensar que estas autoridades todo el tiempo han jugado con incertidumbre y el miedo del cuerpo docente. O sea, si ustedes dicen, ¿no?, que el curso es obligatorio, ¿sí?, y que hacer este curso el día de mañana lo puede condicionar para concursar por un cargo, para concursar por la
efectividad. Sí, es un tema de responsabilidad laboral, ¿no? Si hay algo que se modifica en un ambiente, a mí sí me ocurre que si mañana el canal o en la radio me cambia la forma de trabajo, me toca capacitar, estudiar y preparar para conservar mi fuente de laburo.
Mire, primero, este curso está planteado sobre una visión pedagógica que se plantea como única, ¿verdad? Sí. En realidad es muy discutible que es la formación por competencias, que es absolutamente discutible desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Hay todo un debate, no solamente en Uruguay, sobre eso.
Pero tampoco además, ¿no está de acuerdo usted con la formación por competencia?
Pero déjeme terminar. Uh-huh. El curso que estaba planteado para ser hecho en el tiempo libre, digamos, el docente, sí, como mínimo debería haber sido remunerado. O sea, si usted le pide en su trabajo que se capacite, sí, que haga un curso que tenga con el laboral, usted va a pedir, bueno, si lo tengo que hacer en mi tiempo libre, págamelo. Si no, lo tengo que hacer en el tiempo laboral, cosa que no se podía.
Claro.
Entonces, en realidad, cursos de este tipo, ¿verdad?, de capacitación, que además, digamos, es bastante liviano por lo que hemos podido ver, claro, es la primera vez que se plantea la obligatoriedad de algo así. Y en realidad el cuerpo docente lo ha realizado porque, a ver, si algo ha distinguido la gestión de Robert Silva y este COICEN es el talante absolutamente represivo que ha tenido sobre la actividad sindical, sobre todo tipo de, digamos, de actividad docente, y mucha gente lo ha hecho lisamente por miedo.
¿Represivo en qué sentido?
¿Por miedo han hecho el curso a los docentes?
Y yo creo que, yo la verdad, mire, honestamente, trabajo en tres lugares, sí, no conozco a un docente que haya hecho el curso porque piense que está bueno. Lo ha hecho porque dice, bueno, capaz tener el oxígeno para poder elegir horas, capaz tener el oxígeno, que tampoco está establecido, ojo, pues también juegan con incertidumbre, ¿no? O sea, hasta ahora, si bien en los corrillos todo el tiempo dicen que es obligatorio, y creo que la gente lo ha hecho por eso, ¿verdad? Tampoco está establecido por norma qué sanción hay si uno no lo hace o qué consecuencias puede tener. Uh-huh. Este COICEN ha sancionado a docentes por actividad sindical, y es público y notorio. La FENAPES lo ha denunciado incluso ante la OIT. O sea que en realidad el talante represivo de este COICEN está fuera de discusión. Lo ha demostrado todo el tiempo, permanentemente.
No, le preguntaba, perdón que lo interrumpí en un momento, sobre esto de la formación por competencia. ¿Qué piensa el sindicato de eso?
¿Cómo, perdón?
¿Qué piensan ustedes como sindicato de eso?
Nosotros como sindicato hemos rechazado este proyecto, pero es lo que yo le decía hoy. O sea,
pero más allá del proyecto, el concepto de formación por competencia.
Y el concepto de formación por competencias tiene que ver más bien con la necesidad empresarial. O sea, acá lo que se unen son dos cosas, ¿no? Por un lado, la necesidad explícita de agilizar el tránsito educativo de los estudiantes. Y uno podría decir, bueno, hay que agilizar el tránsito educativo, que todos puedan egresar, que puedan egresar más rápido, reforzando los aprendizajes, reforzando los cargos, eso que sé, mejorando las condiciones edilicias, ¿no? O sea, porque en realidad, además de mejorar el tránsito, nosotros como sistema educativo tenemos que ir, digamos, a defender el carácter propedéutico del ciclo básico, tenemos que defender que realmente haya aprendizaje. O sea, el problema no es solamente si pasa de año, el problema es si aprende. Y acá se impone la filosofía inversa. O sea, acá la prioridad que pase de año y se aprende, bueno, mejor, ¿verdad? Pero en realidad es eso lo que está planteado acá. O sea, por un lado hay una necesidad de tipo financiera, que es agilizar el tránsito de los estudiantes, asegurar el egreso, como dicen los documentos, no importa si aprendió o no aprendió, y por otro lado una concepción empresarial de la educación, que la educación debe preparar para determinadas macrohabilidades, que son las que se exigen, por ejemplo, por una rápida inserción laboral. Y eso va en detrimento, como lo ha planteado, por ejemplo, la TED, hasta el cansancio, va en detrimento del carácter propedéutico que tiene la educación. O sea, la educación no prepararía para el nivel superior, sino que simplemente sería una especie de educación terminal, donde la persona aprende determinadas macrohabilidades, con suerte, ¿verdad? Y al promover, eso le facilita el ingreso al mercado laboral. Bueno, nosotros como sindicato hemos discutido esto, pero insisto con esto, más allá de lo que el sindicato piensa, la realidad es que este debate está planteado en todo el cuerpo docente. Por eso yo le invito a que lea los documentos de la TD de primaria, de secundaria, de UTU, formación docente, que plantean estos problemas y la discrepancia del cuerpo docente, de especialistas, porque son docentes egresados, son docentes que trabajan en aula, en territorio, la discrepancia severísima que tienen con este proyecto.
Javier Iglesias, dirigente de ADES.
No fueron atendidas nunca.
Ajá. Javier Iglesias, dirigente de ADES Montevideo, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Usted está en el Liceo 41 de Montevideo ahora, ¿verdad?
Sí, estamos en el Liceo 41. A ver, yo quiero aclarar una cosa porque a veces queda como difuso, ¿no? Cuando los docentes hacemos paro, nosotros recibimos un descuento salarial. O sea, no es gracioso hacer paro para nosotros, porque afecta directamente nuestro ingreso y por ende el ingreso de nuestras familias, porque vivimos de esto. O sea, cuando decidimos hacer paro, es después de una discusión muy seria y porque entendemos que no hay otra solución. O sea, estas diferencias que hemos planteado, que han planteado con las comunidades educativas durante este tiempo, fueron sistemáticamente desatendidas. No fue atendido nunca ninguno de los planteos que hicieron, no los sindicatos, salas, ATD, etcétera, etcétera. El último recurso que nos queda es esto, y lo hacemos en virtud de poner de estudiantes por delante, porque entendemos que los principales damnificados, las principales víctimas de este recorte presupuestal, de esta reforma educativa, son los estudiantes, que van a tener que ir a grupos, donde va a ser más difícil que puedan aprender, porque hay más gente, con menos cargos, en edificios que se van deteriorando, y encima con un plan de estudios que no prioriza su aprendizaje.
¿El Liceo 41 fue ocupado?
Está ocupado en este momento, sí.
Ahora está ocupado, bien. Que pase bien. Gracias, Iglesias.
Lo mismo le digo. Gracias.